Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 18 de octubre del año 2021. Otra vez tenemos tertulia híbrida. Voy a saludar primero a quienes están afuera, a quienes están en sus casas, en sus lugares de trabajo. Dawí Suriarte, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Sí.
Perfecto, buen día. Martín Bueno, buen día.
Gerardo, buen día, Emiliano. Aquí está. Ah,
hola. Y por otro lado, saludo a quienes nos acompañan acá en el estudio. Ana Riguar, buen día.
Buen día, ¿cómo estás,
Emiliano? Hace tiempo que no te veíamos.
Saludos a todos y todas.
En todo caso, a distancia. Exacto. Y el último saludo para Santiago. Santiago Gutiérrez, que sí, ya estaba en el estudio varias veces. ¿Cómo te va, Santiago?
Buen día, Emiliano. Buen día a todos los compañeros que están afuera y a Ana, encantado que no nos conocíamos.
Igualmente.
Vamos al primer tema, un tema que se volvió obligado durante el fin de semana. La dura derrota que tuvo la selección uruguaya de fútbol el jueves de noche ante Brasil, sumada a la que pocos días antes había sufrido ante Argentina y al magro empate con Colombia en Montevideo, dejaron al filo de la cornisa al director técnico Oscar Washington Tabárez y su equipo. El sábado, periodistas deportivos uruguayos e incluso alguno internacional dieron por sentada la remoción del maestro. Pero ayer, después de varias reuniones y contactos, la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó que Tabárez continuará al menos para los dos próximos partidos, los que se van a jugar en noviembre con Argentina en Montevideo y con Bolivia en La Paz. Hoy más temprano entrevistamos en perspectiva a Jorge Casales, neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que señalaba que la continuidad no había estado en juego. La primera pregunta es si efectivamente estuvo en juego la continuidad de Tabárez.
Bueno, yo le diría que no. Yo le diría que lo que hizo el Consejo Ejecutivo fue un profundo análisis de lo sucedido en la última triple fecha y a raíz de eso tener una reunión con el cuerpo técnico, como se tiene habitualmente en cualquier selección, cualquier equipo que de repente no está atravesando el mejor momento. Eso era lo planificado. Creo que acá determinadas filtraciones que hubo y determinadas opiniones que se virtieron y demás hicieron que se sobredimensionara un evento que, digamos, en el mundo del fútbol es habitual, por llamarlo de alguna manera. En lo que es el Ejecutivo como cuerpo, siempre lo que se habló fue de analizar y reunirse con el cuerpo técnico. Que pudiera haber integrantes del Ejecutivo que tuvieran una idea y otros que tuviéramos otra, eso sí puede haber pasado. Y de ahí puede haber partido la confusión.
¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Estuvieron pendientes?
Sí,
claro. ¿Tú, Ana? Todo el mundo, ¿no?
Sí, claro.
¿Todos? ¿Martín?
Todos. Sí, pendiente por obligación prácticamente, ¿no?
No, les pregunto porque hoy más temprano algunos oyentes decían, yo ni loco, ni loca. No, estos temas no son, no, yo estuve en otro. Había oyentes, había gente que no se había involucrado.
digo, pendiente por obligación porque es como que es muy difícil quedar afuera de la discusión. O de seguir el tema, aunque quizás a uno le parezca que no es tan relevante y que no tiene, diríamos, la dimensión que le damos en Uruguay al fútbol y a estas cosas es absolutamente increíble. Absolutamente increíble.
Ana, contanos tú.
Sí, yo, bueno, el tema de estar pendiente depende un poco de cada uno, ¿no? Es muy genérico eso. No seguí el cuestión, porque realmente me pareció, y para ya empezar a comentar algo, me pareció que hubo como un medio show mediático, ¿no? Y eso que no lo seguí tan paso a paso. Me pareció como que al límite del manoseo de la gente, del nerviosismo de toda la población, de la gente, quiero decir, de Tabárez propiamente, ¿no? O sea, yo hoy en día la verdad que estaría preocupada con los desplantes y las cuestiones y el manoseo de que no renuncie, para empezar, o sea, para empezar por ese lado. A mí, debo decir que a mí me gusta el estilo de Tabárez, o soy de las hinchas de Tabárez, de las veteranas hinchas de Tabárez.
Para empezar, ¿sos futbolera? Aclaremos eso.
Bueno, no sé, yo creo que en el contexto uruguayo no. Pero en el contexto general de la vida, sí. Y me enganché más con selección.
¿Eh? Está bueno eso, ¿no?
Sí, porque bueno, uno ve, relativiza con las cuestiones del mundo que acá tenemos como esta cuestión. Entonces sí, me gusta todo lo que tiene, lo que mueve el fútbol. Pero me gustó particularmente lo que denominan el proceso, que me gustó cómo hizo un cambio este en el fútbol. Me parece que sirve incluso como para tomar para otras cosas en la vida. La famosa frase de el camino es la recompensa encierra mucho eso, a mí me gusta, o sea, toda esta parte más formativa. Salió de aquella cuestión del fútbol como guerra, aquella cuestión que íbamos como a la garra charrúa y a pegar patadas y... Esa, o sea, que en realidad como que me parece que él profesionalizó el fútbol, en el sentido que, y con una mirada más estratégica, o sea, las grandes selecciones no trabajan como se trabajaba antes acá y apostando a la fama que teníamos, que supuestamente somos unos megagenios en el fútbol, que no, todo tiene que ver con trabajo. Entonces esa parte del fútbol violenta, agresiva, la hipercompetitividad, esta cuestión de la búsqueda del resultado inmediatista, eso yo creo que le hace mal a cualquier cosa y al fútbol también. Y bueno, después todo lo que ya sabemos, perdón que reitere, pero es un poco lo que pienso, lo que dice mucha gente, ¿no? Toda la simpatía esta que despertó por la selección, el que él conoce a los jugadores desde que son chicos, me gustaría decir los y las jugadoras, pero bueno, por ahora predominantemente los jugadores, aunque capaz que no conozco menos del fútbol femenino. Entonces, eso me parece que no... ¿cómo voy a decir? Todo este show y toda esta duda porque se perdieron dos partidos feos, la verdad que debo decir porque sufrí con todo el mundo, me parece que eso mismo poner en cuestión, no, primero de poca memoria, porque en el 2010 pasó algo parecido y también no se hizo tanto show ni tanto... Estuvo mal manejada la cosa, ahora me parece, no sé si es por la inexperiencia de los dirigentes, pero... Daño, mucho daño que hay que cuidar, ¿no?
Escuchamos a un abogado, escuchamos a una socióloga ahora, sigamos. Ingeniero agrónomo, ¿qué dice?
Parte de todo de los 3 millones y medio de técnicos que tiene Uruguay. Una situación para mí hasta extraña era, ¿no? Pues se había transformado en un rally mediático el laburo de una persona, porque no deja de ser laburo de una persona. Coincido con Ana que... El fútbol trasciende por mucho al deporte, en Uruguay particularmente. Tiene componentes culturales, en la sociedad, en el estado de ánimo de la población en general y obviamente particularmente la selección. Y creo que culturalmente el famoso proceso, el simple hecho de que estemos hablando hace tantos años de un proceso con lo que ha costado en Uruguay establecer políticas de Estado, no quiero hacer paralelismo con la selección de fútbol y el gobierno, ¿no? Pero me parece que estableció una buena conducta de profesionalizar, de formar jóvenes, del respeto, pero también comparto que el fútbol es por goles y por puntos. Eso es bien sencillo y no está mal que así lo sea. Creo que el proceso obviamente lo que busca es estabilizar los resultados de la selección a lo largo del tiempo y que esos sean cada vez mejores. Me dio mucha pena ver una discusión, a veces con expresiones de deseo como si fueran datos, y también con una suerte de autoridad como moral y ética de los que eran hinchas, uno de que se quedara Tabárez y otro de que se fuera Tabárez, cuando estamos hablando del técnico de la selección. Digo, nadie tiene ninguna estatura superior moral ni ética porque uno quiera que dirija la selección Tabárez y otro quiera que dirija, no sé, Álvaro Gutiérrez. No es pariente mío, por las dudas. Pero me dio como una cosa rara. ¿Qué estamos discutiendo? Porque está bien que uno sea ninja del proceso y otros digan, bueno, el proceso ya está. Yo, por ejemplo, creo que no estamos teniendo buenos resultados, pero que principio tienen las cosas y fin tienen las cosas, pero no se saca un técnico 6 partidos antes de que terminen las eliminatorias, porque el que venga difícilmente pueda inventar algo que no esté inventado.
Bueno, ese era uno de los bretes de esta discusión del fin de semana, claro, ¿no?
Y quizás...
¿Cómo se lograba con un cambio, si se llevaba a cabo el cambio, cómo se lograba la certeza de que con ese cambio los resultados iban a ser mejores?
Incluso,
¿no?,
por respeto a Tabárez y a lo que ha logrado, no solo en términos de resultados. Y a mí no me gusta cómo juega Uruguay, no me gusta la decisiones que toma Tabárez futbolísticamente, pero creo que como el fútbol, particularmente en Uruguay, excede largamente lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de la cancha, tiene una carta abajo de la manga que se la tenemos que respetar.
Dawis, segundo abogado.
Sí.
A ver, el mundo del fútbol es el mundo de los abogados, Dawis, así que no está mal que ahora, en esta mesa tengamos
ahora.
Dos.
Por ahora.
Yo en el, como futbolista soy un muy buen abogado, no cabe ninguna
duda. Yo también.
A ver, yo creo que hay que respetar la historia de lo que hizo el maestro. Y yo, como tengo el aval de ser más viejo, creo, de los que estamos acá, yo quiero recordar que yo me eduqué en que Uruguay era fantástico, porque todavía teníamos los efluvios del 50, en el 70 salimos cuarto, en el 74 sufrimos un desastre del cual no nos recuperamos prácticamente hasta que vino Tavares haciendo el proceso, porque Tavares estuvo en el medio y no le fue del todo mal, por lo menos llegó a ir al Mundial en el 90, pero el verdadero proceso lo empezó a partir del 2008. Y yo creo que eso es lo importante. El maestro hizo lo que sabe hacer, que es educar. Creo que nos educó a todos en una nueva forma de fútbol, educó a todos los futbolistas y educó hasta la forma de expresarse. Y yo creo que ese es el respeto que le tienen los jugadores, más allá que, como decía Santiago, como han dicho todos, se puede discrepar con las tácticas y sobre eso. Todo el mundo dice, somos 3,5 millones de técnicos, sí, hasta yo opino de las tácticas que parecen buenas y las malas. Pero de lo que no cabe duda es que ha hecho un gran proceso. Ahora, como cualquier ser humano, en determinado momento va a tener que dejar la división. Lo importante es si deja reemplazo y se deja una historia. Yo creo que la historia la deja, no sé quién va a ser el respaldo, quién va a ser el reemplazo. Ahora, en este momento, como decía Santiago, quedan 18 puntos por disputar, 6 partidos, no tiene ningún sentido cambiar. Porque así venga el mejor técnico del mundo, que no creo que, pero hablan de Diego Aguirre, yo le tengo mucha confianza a Diego Aguirre, pero nadie puede venir a sentarse y a cambiar las cosas de un día para el otro, como no lo hizo Tavares. Tavares hizo un proceso. Entonces, yo creo que ha sido un gran proceso el fútbol uruguayo por varios lados, que no se diga que no tuvimos triunfos, salimos campeones de América, pero además estuvimos permanentemente en los mundiales. La gente se olvida que estuvimos, yo no me acuerdo, pero como 20 años fuera de los mundiales. Y ahora hemos tenido una continuidad en los mundiales. Entonces, eso ya de por sí es un éxito. Y fuimos cuartos en su momento. O sea, que yo creo que hay éxitos muy importantes, pero además, sobre todo en la forma de entender el fútbol. Porque Uruguay le ha ido muy mal en estos últimos partidos. Pero sigue siendo el cuadro que menos tarjetas amarillas acumula, que menos expulsados acumula. Y eso también es un mérito para cambiar una idea. Así que yo creo que, creo que se han expresado el apoyo de los jugadores. Uno lo siente cuando sale Forlán, sale Suárez, sale hasta técnicos como la Riera a decir, no, esto no. Yo puedo discrepar con el maestro, pero ahora hay que continuar. Y después se verá el sucesor, pero por lo menos yo creo que la eliminatoria hay que terminarlo, nos vaya como nos vaya. Y quiero advertir una cosa, perdimos contra Brasil y Argentina, que son cuadros espectaculares, alcanza con ver los números, prácticamente no han perdido, y tienen dos jugadores, tanto uno como el otro, tienen dos jugadores que son superestrellas. Yo quiero recordar.
Son cuadros espectaculares, Dawis, pero cuadros que también, hace poco, hace relativamente poco, anduvieron horriblemente mal, ¿no? Los dos.
Todos los cuadros tienen sus momentos. Ahora, yo quiero recordar cuando acá en el estadio perdimos 5-0 con Venezuela. Y con Perú también perdimos 4-0. O sea, hemos pasado momentos. Entonces, la verdad que no me gusta perder con Argentina y con Brasil, pero no es lo mismo.
¿Y lo político cuánto estuvo metido en esta discusión del fin de semana? Se los pregunto a partir de la columna que firma Marcelo Pereira hoy en La Diaria, Apuntes del Día, todos los días escribe esa nota, y el título es Tavares no es Tavares. Dice, el segundo ciclo de Oscar Washington Tavares como director técnico de la selección uruguaya de fútbol comenzó en marzo de 2006 y coincidió en su mayor parte con los gobiernos nacionales del Frente Amplio. Tavares es, además, notoriamente una persona a la que se identifica con el Frente Amplio, aunque no haga declaraciones sobre política partidaria. Estos datos han determinado que, desde hace años y con bastante independencia de las consideraciones futbolísticas, mucha gente de derecha lo ataque y mucha gente de izquierda lo defienda. Así sucedió una vez más con inusual intensidad en los últimos días, dice Marcelo Pereira. ¿Ustedes tienen la sensación de que este condimento estuvo?
Hay que ver.
De lo que he escuchado acá, no, evidentemente. No.
Acá, en esta conversación.
Pero en esta conversación tenemos diferencias políticas.
Por eso les estaba preguntando. Santiago, tú, que no sos Frente Amplista, ¿qué decís?
Puede ser que haya habido una suerte, me parece muy residual de las redes sociales, pero en realidad...
Ese es otro tema, ¿no? ¿Cuánto contamina esta discusión, que sin duda existió en el Uruguay este fin de semana, lo que se dijo en las redes, ¿no?
Claro, pero hay que ver en realidad cuánto de representativo son las redes, particularmente el Twitter, que yo creo que es muy poco, a pesar de que están todos los actores de influencia de la sociedad, están ahí. Hay que ver cuánto de verdad son esos los que están de alguna forma partidizando. Yo no comparto con derecha e izquierda, porque me parece muchísimo más complejo el espectro. Pero quizás hay alguna suerte, algunos que son tan camiseteros que la llevan para todos lados. Yo quiero que la selección gane, gobierne quien gobierne. Y quiero que al gobierno le vaya bien, gobierne quien gobierne. Es tan sencillo como eso. Llevarla a preferencias políticas, ¿a mí qué me importa qué votó Tabárez? Me encantaría que mañana destape la olla y diga, no, ¿saben qué? Voté al Partido Colorado, voté al Frente Amplio, voté al Partido Nacional, así que en realidad toda esta discusión es una pava, imagínate, se arma un quilombo.
Martín, ¿tú qué decís? Tú tampoco sos Frente Amplista, por lo menos así.
Obvio, mi sensación es que la trascendencia política que se le ha dado sobre un lado y el otro es del microclima de las redes sociales. Claro. Eso sí existió en las redes, es verdad, en particular en Twitter claramente existió, pero estamos hablando de un grupo minúsculo. Yo siento, por lo menos con la gente común que uno habla, al maestro no le pegan ni por frentista ni por vinculado. Uno habla con sus amigos en grupos, en temas, y le pegan porque puso esto, porque es un desastre en aquello, pero no lo asocian a la política. La gente común yo no lo veo asociado a la de que asocia el tema a la política. Creo que la gente común asocia en todo caso a decisiones, a resultados deportivos y al desgaste natural de un proceso que ya tiene muchísimos años, y en cualquier persona, en cualquier cargo de responsabilidad y de jerarquía, obviamente el paso de los años hace mella y es natural. O sea que en realidad creo que no hay una división política respecto a este asunto, más que en un microclima, y no tenemos que contribuir a hacer creer que eso es la realidad, porque creo que no lo es.
Y Ana, tú que sí hizo Frente Amplista, ¿qué decís?
Sí, yo, a mí me parece que hay gente que sí, que de repente es muy fanática y que todo lo que lee, lo lee a través de su vinculación partidaria. Y ahí sí, yo creo que no se explicitó tanto, pero puede haber sí algunas tendencias de eso, tanto de Frente Amplista como de blancos o colorados o lo que fuera. A mí en realidad lo que me... Pero no creo que fuera generalizado, ni creo... Comparto acá con los contertulios. A mí una cosa que sí me preocupó es el edadaísmo. Es el...
¿Perdón?
Sí, esto es un... Sí, exacto. No, pero lo quiero compartir. No,
edadaísmo. Sí. Ah, ya entendí. Otros le dicen edadismo.
Exacto. Bueno,
ahora gerontofobia.
Exactamente. Eso, sí, es cuando se estigmatiza a alguien. Esto está derechos humanos, está bastante explícito. Yo trabajo estoy en un grupo de investigación interdisciplinar, bueno, un grupo, un centro en el CIEN, en la Universidad de la República, que trabajamos estos temas. Y a mí
¿qué temas?
Temas de envejecimiento.
Ajá.
Tema de interdisciplinar, o sea, yo trabajo en tecnologías digitales y abordamos esa problemática, pero en diálogo con psicólogos, sí, la verdad que está bueno, está en internet en toda la producción. Y lo que me llamaba la atención, y no solo en las redes, ahora que ustedes tocaron el tema de redes y los memes y eso. Y en las redes es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
No voy a repetir porque son insultos directamente. Sí. Viejo de, ta, 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 no sé cuánto, ¿no? Pero me llamó la atención el tema sobre todo de periodistas, ¿no? O sea, no a ese nivel, pero sí diciendo, bueno, ya no le da ni para gritarle a los... Como más elíptico, ¿no? A los jugadores en la cancha, no se puede ni parar a no sé qué. Que además toca lo de la vejez y lo de la discapacidad. Entonces, eso me pareció tremendo. Me pareció que eso tenemos que desterrarlo. Tenemos un problema con la gente. Me estoy yo un poco de tema, pero o no, porque hay mucho de la edad de Tabárez y su aspecto y su condición a esta edad. Hay un tema acá que vivimos muy contradictoriamente en Uruguay, que es el tema del envejecimiento poblacional. Y es cierto que sobre todo en la política, que creo que se está produciendo una cuestión generacional, un recambio, ¿no? Gerontocracia, es medio grueso lo que estoy diciendo porque no lo quiero colocar así, pero es como simbólicamente. Pero a su vez es esta cuestión. Forman parte del mismo fenómeno que estaría bueno que le digo a mis compañeros, si me están escuchando, que investiguemos bien, que es esta otra cuestión. O sea, la estigmatización, sacar del lado a los viejos por los viejos, que tiene mucho que ver con lo mediático, que ser joven, varón, rubio y regio físicamente es lo que hay que ser para ser alguien, ¿no?, en la vida. Entonces, en este caso fue tremendo.
David dice que está liquidado.
Bueno, estamos todos liquidados. O sea, el 99,9% está liquidado de la población. O sea, que no te preocupes. No, quería colocar esto.
Martín, no sé si lo mirabas, estaba levantando la mano porque le interesó ese punto que ponía sobre la mesa.
Con lo que comenta Ana, desde esa óptica estoy absolutamente de acuerdo. Pero hay otra óptica para el mismo asunto, que es cómo en Uruguay los líderes de donde sea, comerciales, empresariales, políticos, deportivos, se atornillan a sus chacras de poder y no las abandonan nunca, ¿eh? Hay que sacarlos con las patas para adelante. Y hay ejemplos, pero brutales, en la política ni que hablar, no vamos a nombrar para no entrar en todos los partidos. A ver, muchachos, los ciclos...
Bueno que estamos renovados nosotros, ¿eh?
Los ciclos...
¿No? Yo tengo una teoría sobre esa renovación, ojo.
¿Qué renovación?
Que viene con palos.
¿Qué renovación?
Perdón, Martín.
No, vale. Entonces, en realidad, a ver, lo que dice Ana es una óptica, está bien, pero yo, por ejemplo, tengo la percepción que Uruguay tenemos un problema, que cada líder, en el ámbito que sea, que encuentre un lugar de comodidad y de poder, se atornilla hasta el fin de la historia. No hay manera de sacarlo. Y pasa en todos los ámbitos de la sociedad, en absolutamente todos. Y la única manera, lamentablemente, en Uruguay de sacar a esas personas, cuando se puede, generalmente no se puede, es a los codazos.
Pero perdón, ¿y ahí estás aludiendo a Tabárez en particular?
Sí, también a Tabárez, absolutamente. Yo estoy absolutamente convencido que Tabárez hizo un cambio cultural en la selección que ha sido espectacular. Respeto, autoridad, disciplina, todo eso está bien. Pero nada, pues para siempre. Hay políticos en todos los partidos que hicieron grandes cosas. Ahora, todos tenemos nuestro momento en el que brillamos, todos tenemos nuestro momento, diríamos, de gran aporte, y después hay un momento que nos empezamos a transformar en un ombú que mata todo alrededor, ¿no? Y que no deja...
Bien, te lo preguntaba porque hay una discusión que es perfectamente legítima a propósito de si el periodo Tabárez no debe haber culminado en el Mundial de Rusia, por ejemplo, ¿no? Ese es un debate.
Pero... si me permitís, porque me siento como una alusión, ¿viste? pero yo creo que, a ver, el tema son los resultados. El maestro tuvo resultados, no se quedó ni por ser frente amplista, que yo creo que lo es, quiero decir totalmente, pero no importa. Si los resultados hubiesen sido malos, se hubiese tenido que ir. O sea, no tiene que ver con una condición política, creo que tiene sí que ver con lo que hizo, con lo que educó. Entonces, ahora, como dice Martín, hay un momento que la gente tiene que... Ahora, terminó el ciclo...
¿Hay un momento ciclo, no? ¿Qué decías, David?
Que hay un momento en que la gente se tiene que retirar. Yo lo entiendo así y yo estoy mirando eso también permanentemente. Como lo tengo que mirar en mi caso como profesor de facultad. ¿Por qué? También, uno tiene que cumplir su ciclo. No quiere decir que las personas mayores tienen que quedar a un costado, tienen que retirarse. Hay muchos lugares donde pueden seguir aportando. Y esa es la realidad. En el caso de Maestro, yo creo que terminar la eliminatoria, habría que ver si debe ser. Ahora, que el Maestro tiene que seguir al lado del fútbol, mostrando la experiencia que tuvo... sin duda, porque fue exitoso eso. Y yo creo que eso es lo que hay que respetar. Y eso es lo que la gente tiene que respetar. Es decir, la trayectoria de las personas, y las personas también tienen que saber que hay determinado momento donde pasan a ser el apoyo, el asesoramiento o la reflexión más tranquila de los que tienen que hacer la parte más operativa, por decirlo de una.
Obvio.
Santiago.
Primero quiero decir a Dovis que no creo que él esté tan viejo como cree que está. Digo, lo ha hecho varias veces. autoalusiones que no, yo por lo menos así de vista a través de los teléfonos me parece que no es para tanto. Hay, a mí, mientras lo decía Ana, me pensaba que hay, pasan dos cosas al mismo tiempo, porque si bien pasa esta cosa de la gerontofobia de alguna forma o el dadaísmo, a la vez también hay una cosa de la gerontocracia histórica de Uruguay, particularmente después de la dictadura, que bueno, ahora hay una especie de cambio, más que nada por la figura del presidente, pero en realidad, en términos generales, no tanto. Entonces, esos dos fenómenos a la vez, ¿cómo se explican? Se los dejo para que lo estudien ahí en la academia, pero es bastante particular. No sé si incluso parte de ese dadaísmo o ese fenómeno que sea como de rechazo a las personas mayores no es parte de un movimiento que trata de rejuvenecer las estructuras empresariales, políticas, futbolísticas, de todo tipo. Y también tenemos que ver realmente la cuestión. Estamos hablando, como dijo Ana además, de hombres, adultos, mayores, de determinadas características y punto. No estamos hablando de mujeres, de personas mayores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hombres mayores, cosa que también me parece interesante analizar.
Sí, y yo te voy a pelear un poquito. No, pero lo que quería decir de que a mí me parece, llevándolo...
Yo te tiro una flor, así que no me puedo dormir un paño.
En una buena, contribuir a la reflexión de este tema, de verdad, y que tiene que ver con este recambio, como que tiene que ver con el cambio parte de esto, ¿no? O sea, cómo procesamos los cambios en esta sociedad, que eso a veces me da la sensación que es como un péndulo, ¿no? En algunas cosas nos vamos como de un extremo a otro, y de repente sin proceso y son como un shock. Por ejemplo, cambiar a Tabárez ahora, en el medio de todo este proceso, no va a venir ningún señor mágico, porque es como un pensamiento mágico pensar que va a venir. El más genio, pobre, va a estar bravo, ¿no? O sea, sí, claro. No va a resolver nada porque no es ese el problema, al contrario, creo que hay que seguir por ese carril. Pero lo que quería decir, que incluso en política y todo esto, yo creo, está bueno el proceso que hizo el Partido Nacional, porque emergió efectivamente gente joven ahí, y el Frente Amplio se rezagó en eso, y la pandemia capaz que ayudó un poquito, que algunos tuvieron que guardarse un poco.
Bueno, sí, claro.
Y alguna biología también, ¿no? Pobre Tabaré, un saludo donde esté, y agradecimiento también. Pero también hay que ver por qué tenemos el presidente joven. ¿Quién era el liderazgo ahí? El papá, perdón, ¿no? Sí. Pero, y dio un paso al costado. Y él, entonces, no va en desmedro de su propia carrera y cómo la remó y cómo hizo para que nadie llegue a presidente porque el papá lo deja.
No, al revés,
pero
llega todo lo contrario. ¿No?
Pero hubo un paso al costado. Hubo un caso, y en este caso, porque creo yo, hipótesis ya no de socióloga, me disculpan los colegas, ya esto es bolazo propio.
No, está bueno.
Me parece que dio un paso al costado porque era el hijo. Si hubiese sido Pirulo, no sé si hubiese dado el paso.
Mirá qué discusión más interesante aparece ahora a raíz del caso de Tabárez.
No, es interesante, pero hay más dirigentes que tuvieron que dar pasos al costado que no eran el padre. Entonces
pero,
hay sí, varias cosas.
Pero no son tan veteranos, ¿no?
Bueno,
está bueno.
Más a mi favor, entonces, porque tenían todavía carrera política por delante y entendieron la tienda.
O sea, yo eso ya me pierdo.
Hay diferencia. Hay algunos que dieron el paso al costado porque los arrollaban políticamente.
Totalmente, bueno, pero es parte de... Claro.
En el otro caso, claramente fue un paso al costado honesto, seguramente por la relación, ¿no? Padre-hijo.
Facilitada, ¿no? Yo digo que sea.
El único paso al costado que hubo en el sistema político, de verdad. Porque todos los pasos acostados de otros líderes políticos eran mentiras.
Bien.
Bueno, llegamos al final del tema. No sé si sobre esta derivación que terminó teniendo ahora, Dauvis, ¿quieres agregar algo?
No, simplemente que también yo creo que hay que tomar en cuenta en la reflexión, esto capaz que Ana lo tiene más claro, pero digo, en las condiciones de nuestro país y entre otras cosas, el nivel de vida, es decir, la expectativa de vida de nuestro país, que hace que se extienda mucho las condiciones. Yo veo, por ejemplo, que muchas veces en Europa, en algunos países también pasa que hay dirigentes de mucha edad, en otros no. Pero hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, la expectativa de vida y las condiciones de nuestro país hacen que muchas veces la vida, digamos, política, no solo la política, sino en general, la vida activa se prolonga. Es más, estamos hasta planteando, se está planteando hasta una reforma jubilatoria para extender la edad. Así que...
¿Sabés lo que pasa, Doris? Yo, ahora que hablas, Finlandia, que tiene una estructura demográfica mucho más envejecida que la nuestra, mucho más no, pero más envejecida que la nuestra, tenía una ministra de educación de 35 años. A ver, entonces, hay una parte, ni que sea joven da garantías de absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. También, eso es lo otro. Pero digo, y que se quede Tabárez, eso es lo que quiero yo.
Volvió al principio.
Ya se quedó, ya está.
Volvió al principio.
No, que lo dejen.
Ya seguimos, volvemos a la tertulia en unos minutos. Viene Romina para hacerse cargo y cambiamos de tema.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.